Llegó el momento de aprender, reflexionar y divertirse. Reunimos a las letras, la música, el cine, la pintura, el arte y las diferentes líneas de pensamiento. Comienza Se Lee Cultural, un espacio donde el español y la cultura se saborean. En U Rosario Radio. Donde las letras tienen la palabra. Bienvenidos.
Buenos días, buenas tardes y buenas noches a los ciberoyentes de Bogotá, Colombia y el mundo. Esto es LE Cultural, el programa del Centro de Lectura y Escritura en Español de la Universidad del Rosario. El día de hoy iniciamos nuevo ciclo, nuevo semestre, y para ello pues vamos a traer con melancolía los recuerdos de las vacaciones, con lo que leímos y lo que vimos en ellas. Luz Elena, ¿cómo está y qué nos trae para el día de hoy?
Cordial saludo a los ciberoyentes, Diego, profesor Henry. Pues muy feliz de comenzar este nuevo semestre y con melancolía de las vacaciones. Pues voy a hablar de... Revisé varios textos, pero dos que me parecieron muy interesantes y recomendar a los oyentes. Uno de Flora Tristán, que se titula Peregrinaciones de una paria. Ya les comentaré de qué trata. Y un texto de Laura Restrepo, Los Divinos, que se enfoca, pues es una novela de ficción relacionada de hechos reales, el caso de Juliana Zamboni, del feminicidio de Juliana Zamboni.
Gracias, Luz Elena. Todo esto va a estar acompañado, como escuchan, de la música del maestro Leonard Cohen. Henry, ¿qué nos trae para hoy?
Bueno, un saludo para todas y todas las personas que se conectan o que están escuchándonos directamente. Es una alegría estar nuevamente acá en Serie de Cultural. Pues un abrazo para los compañeros, para Luz Elena, para Diego, para Nelson. Y bueno, nuevamente pues acá conversando sobre diferentes temas. Y bueno, y Diego siempre sabe colocar muy buenos temas, ¿no? Uh-huh. Por supuesto, Leonard Cohen, ¿no? Uh-huh. Y danzando después del amor, ¿no? Entonces un poquito...
O danzando hasta el fin, en el final también.
O danzando al final del amor, uh-huh. ¿Sí? Y claro, pues acá estamos después de vacaciones y precisamente hablar de esas lecturas, de esos libros que nos enamoraron en el verano pasado.
Gracias, Henry. Pues yo también leí algo. Les voy a hablar de un libro pues, que siempre lo estuve persiguiendo y lo encontré en la Feria del Libro. Un libro que se puede llamar una novela monumental. Y en realidad es una novela que marca la historia casi de la escritura en Estados Unidos. Se dice que a partir de esa novela fue que comenzó a hablar de la gran novela norteamericana. Les voy a hablar del Río y el Tiempo de Thomas Wolfe. No confundir con el escritor y periodista Tom Wolfe. Ambos son muy buenos escritores, pero Thomas Wolfe es más literatura. El otro es más historia periodística o periodismo literario. Y también les voy a hablar de uno de mis escritores favoritos, el filósofo francés Michel Houellebecq, con un libro muy interesante que se llama Sumisión, un libro que si uno lo lee hoy comienza a ver que todas esas cosas que parecen fantásticas y que uno dice que es imposible que se den, se están dando en la geopolítica mundial. Y si me alcanza el tiempo, les voy a hablar de dos novelitas cortas, pues las llamo novelitas porque pues son muy cortas, pero son grandes obras, del escritor José Donoso, en donde nos va a narrar o nos va a mostrar otra visión de, digámoslo así, de un comunismo trasnochado, y también nos va a mostrar una aventura de vida. Sigamos con el programa.
Una mirada a la cultura, Se lee en pensamiento, expresión e identidad.
Regresamos a Celede Cultural con esta música que invita al descanso y a la reflexión en este jueves en la tarde. Profesor Henry, empiece usted.
Bueno, la música realmente está bastante sugestiva, un poco setentera ahí, como esa música y como medio pocera, pero bueno, ¿sabes?
Y esas, misteriosa.
Sí, esas cositas ahí que hacía Cohen, ¿no? Bueno. Bueno, pues yo realmente traje pues varios libros como para conversarlos. Traje varios libros para conversarlos. Voy a empezar pues hablando de poesía un poco. Ustedes saben que pues es el tema que predomina en mis lecturas. Siempre estoy leyendo uno, dos, tres libros de poesía y algo más, ¿no? Narrativa, cuento, historia, ¿no? Y bueno, hoy traje dos autoras que tienen algo en común, y es como la visión del feminismo a partir de la poesía, ¿no? Y de las diferentes violencias a partir de la poesía, ¿no? Por un lado, pues está un libro que recomiendo muchísimo que se llama Enseñando a Parir a mi Madre. Es de Warsha Shire, que es pues una poeta relativamente joven, nacida en 1988, nació en Kenia, pero pues emigró con su familia pues muy temprano, cuando tenía tan solo un año, ¿no? Entonces pues allí está, es primero esa riqueza de los migrantes, de los escritores migrantes, ¿no? Lo que sucede en Estados Unidos pues con Ocean Wong o con Char Simit, pues acá sucede también con esa escritora keniana, que hace una especie allí de conversación entre su tradición, ¿no? Entre la literatura keniana y al mismo tiempo pues la literatura pues de Inglaterra, ¿no? Del Reino Unido. Y pues por lo tanto también hace una reflexión pues de primero pues por la segregación, ¿no? Porque tienen que emigrar, porque tienen que salir, ¿no? Pues a nadie, digamos que nadie abandona su tierra por una razón superflua, sino siempre hay razones de fuerza, ¿no? Y este libro pues se convirtió rápidamente en un bestseller en Inglaterra, pues porque trabaja temas bastante, bastante fuertes, desde la violencia sexual hasta la violencia pues racial, ¿no? Que hay pues en Inglaterra, siendo ella pues prácticamente pues pues ya el Reino Unido, pero pues obviamente por el color de su piel pues ha tenido pues esta violencia un tanto pues xenofóbica, ¿no? Un pequeño fragmento de un poema, Las manos de mi abuelo. Dice: las manos de tu abuelo eran oscuras, tu abuela le besaba los nudillos, trazaba una isla en la palma de su mano y le decía qué parte compartirían y qué parte dejarían sin habitar. Se mojaba un dedo para dibujar el lugar del océano en su muñeca y allí le besaba, y al océano le ponía el nombre a ella. Las manos de tu abuelo eran lentas pero apremiantes, tu abuela soñaba con ellas, una precisa máquina de dedos buscando lugares de los que adueñarse, debajo de la lengua, la clavícula, el labio inferior, el puente del pie. Tu abuela nombra los dedos según las estaciones, el dedo índice una ola de calor, el dedo de corazón lluvia abundante, algunas noches su pulgar es la luna que anida debajo de la costilla. Entonces es la poeta, ¿no? También recordando su familia, ¿no? Tratando de hilar esos elementos que la atan a su tierra originaria, ¿no? Y entonces ahí empieza toda esa serie de búsquedas. Desde luego pues está esa búsqueda del amor, pero al mismo tiempo pues de otros temas que no son tan amables y tan afables.
Gracias, Henry. Y pues vamos a saludar, así no esté, él hace parte del programa, pero se está tomando un descanso, al profesor Rodrigo, quien nos va a estar acompañando eventualmente durante este semestre. Esperemos que para el próximo pueda regresar. Luz Elena.
Bueno, gracias Diego. Yo llegué al texto de Peregrinaciones de una paria de Flora Celestina Teresa Enriqueta de Tristán y Moscoso, así es su nombre, por otro texto que fue muy interesante, que es muy interesante, de Mario Vargas Llosa, que se titula El paraíso en la otra esquina. En ese texto, Mario Vargas Llosa hace una mención a la vida de Flora Tristán y a la de su nieto, Paul Gauguin, el pintor. Uh-huh. Y es muy interesante porque, bueno, Flora Tristán nace en París el 7 de abril de 1803 y muere en Francia el 14 de noviembre del 44, de 41 años, la edad que tengo. Estoy en estos momentos, que hace poco cumplí.
Pero esa señora vivió en su tiempo.
Murió
bastante.
De tifo, sí, o sea, 41 años.
41 años para esa época era una buena vida de Luz Helena.
Y Flora Tristán tuvo una vida muy, muy interesante. De hecho, se dice que, bueno, ya escribió varios textos, ¿no? Uno que esta de Peregrinaciones de una paria hace referencia al viaje que ella hizo a sus raíces al Perú. Su padre era un coronel del Perú y ella, de alguna forma, tratando de salir de un matrimonio difícil, de un esposo maltratador y demás, sale y huye en los 30 años en un barco, y aparece, pues ella lo que hace en Peregrinaciones de una paria es contar esa travesía, pero también ella ha escrito varios textos, especialmente el de la Unión Obrera, en donde su interés, y de hecho gran parte de la tarea de Flora Tristán, tuvo que ver con hacer unas denuncias, precisamente, o una de las primeras muestras de feminismo, de lucha obrera, especialmente. A mí me parecía, y cuando se hablaba, cuando Mario Vargas Llosa habla de la autobiografía de Flora Tristán, o de la biografía de Flora Tristán en el texto, y en Peregrinaciones de una paria, era como la intención de Flora en ese momento era cambiar el mundo. O sea, ella de alguna forma tenía como una especie de utopía, y es que a partir de las conversaciones comunitarias tenía la posibilidad de crear una comunidad proletaria que evidentemente atendiera todas las necesidades y los intereses. Ella, a raíz precisamente de la experiencia que tuvo con André Chazal, que fue su esposo, pues ella se casa a muy temprana edad y tiene tres hijos, Alina y otros, Alina, que es la mamá de Paul Gauguin. Vivió una vida desastrosa. De hecho, ella tiene unas experiencias, ella lo dice también en Peregrinaciones de una paria, unas experiencias desafortunadas en el amor y en la vida sexual. Es decir, la vida sexual realmente quedó marcada porque ella de alguna manera denuncia allí cómo las mujeres se vuelven esclavas de los hombres en el matrimonio. Un poco ella lo menciona en esos textos. Especialmente, pues hay tres puntos, y ya ahorita ya cierro mi intervención. Ella en Peregrinaciones de una paria hace unos análisis también de la situación contradictoria que en ese momento vivía en Perú. Como yo les dije, pues ella sale en 1833, justo cuando cumple 30 años, se embarcó en el Le Mexican, un barco que pertenecía a un capitán que le ayudó a contactar sus padres en el pues sus familiares en el Perú, especialmente en Arequipa, y allí pues ella empieza a ver otra realidad, ¿no? Logra ver esa situación contradictoria que vivía el Perú, y logra, a través de este relato, dar cuenta de las tensiones y contradicciones de la formación de una república, ¿no? Que comenzaba el proyecto. En este caso, pues no incluía ni a las mujeres ni a los negros, y ella ver y comunicar esa realidad, pues le parecía fundamental. Ya ahorita pues muestro otros puntos del texto.
Bueno, Y yo voy a empezar hablando, pues, por lo último que mencioné. Voy a hablar de José Manuel Donoso Yáñez, quien fue escritor, periodista y profesor chileno, más conocido como José Donoso. ¿Por qué este escritor no es tan reconocido en nuestra época, haciendo parte de esa cosa que se llamó el boom? No es reconocido porque este es el conocido como el antiboom. En todas sus obras como tal está criticando a eso que llamó el boom, tanto así que crea hasta un personaje que se dice que era una mezcla entre Vargas Llosa y Gabriel García Márquez, al cual siempre lo invitaban a conferencias, siempre recibía los premios y siempre estaba de viaje. Y mientras José Donoso estaba en Chile, no tenía dinero o estaba viviendo de su esposa. De él voy a hablar de una novela muy corta, que en realidad, pues, cuando uno la compra, vienen dos. La primera se llama Taratuta. Taratuta es la historia de un supuesto, llamémoslo así, facilitador de la Unión Soviética, muy amigo de Lenin, quien era el encargado de conseguir los fondos para mantener a Lenin en París. Y este Taratuta, pues, era comerciante, era mercenario, era terrorista, pero tenía una cualidad: era un hombre muy apuesto y su principal función era enamorar burguesas para sacarles el dinero. Dentro de esta historia, José Donoso comienza a narrar cómo el José Donoso personaje comienza a escribir la historia de Taratuta y comienza a investigar la historia de Lenin, pero se da cuenta que este Taratuta o los descendientes del Taratuta terminaron en Buenos Aires. Entonces comienza a buscar a los Taratuta de Buenos Aires. Y ahí es donde se empieza, es donde sale el verdadero Donoso, porque comienza ese humor negro tan fuerte que tiene. Y encuentra que los Taratuta de Buenos Aires eran judíos. Y encuentra a uno de los descendientes, quien le manda una carta explicándole por qué se cambió el apellido y qué le hicieron en el colegio apenas se dieron cuenta que estaba circuncidado. En pocas palabras, le bajaron los pantalones y empezaron a burlarse de su miembro, y al final pues terminó revolcado con espuma de afeitar y demás por todo su cuerpo. El escritor, el personaje dentro de la obra, viaja a Madrid porque ahí se encuentra al Taratuta que le había mandado la carta, y ahí vuelve a ver otro giro de la historia. Este Taratuta es una persona que podemos llamar posmoderna, o el posmoderno del año, de los años 70, joven, poco interesado en la vida, vivía en el día y demás, pero tiene amoríos con una pitonisa. Y vuelve y cambia la historia. Ahorita la historia de la pitonisa, quien es una mujer mayor, es un poco un guiño al cuento largo de Fuentes de Aura, pero que cuando se viste parece una mujer hermosa. Y al final, de vueltas y vueltas, el Taratuta termina buscando a sus antepasados en Rusia. La pitonisa queda sola y en realidad el verdadero protagonista es el escritor, quien a sus 70 años se siente muy bien porque todavía puede hacer reír a una mujer más joven que él, a su amiga de 60 años. Maestro.
Bueno, interesante esa postura de José Donoso, ¿no? Que yo siempre digo, ¿no? Pues creo que la cuestión del boom latinoamericano, que pues era en un principio cuatro personajes, ¿no? Carlos Fuentes, Julio Cortázar, Gabriel García Márquez, Mario Vargas Llosa, y una quinta silla que la ocupaba o Augusto Monterroso, o José Donoso, o Octavio Paz, o Álvaro Mutis, el que quieran. Pero pues sí hay que, de cierta manera, desacralizar eso o desaprender pues ese concepto, ¿no? Porque pues el boom latinoamericano, ¿qué es? Pues son cuatro hombres novelistas, ¿no? Y dejamos a un lado pues una gran parte de bueno, primero los géneros, ¿no? De los que fueron cuentistas o los que fueron poetas, ¿no? Autores muy muy relevantes como Olga Orozco, que estuvo por allí también en esa misma época. O sea, es un concepto que tenemos que ampliar, ¿no? Y sobre todo los que estamos en la academia, cuando trabajemos boom latinoamericano, pues no vamos a trabajar los hombres novelistas que más vendieron, sino vamos a hacer todo un compendio, un panorama mucho más amplio de la literatura latinoamericana, que es bastante bastante fuerte, ¿no? Desde escritoras como Clarice Lispector, o María Luisa Bombal, hasta poetas como Olga Orozco, como Hilda Granco, por ejemplo. Bueno, un montón de cosas por allí que es bastante interesante de mirar. Bueno, pues siguiendo un poquito pues con esta autora que les hablo, ¿no? De Warshan Shire, ¿no? Enseñando a parir a mi madre. Acá un poema muy breve. El poema se llama En el amor y en la guerra. Y el poema dice: a mi hija le diré, cuando vengan los hombres, préndete fuego.
Y con esto cerramos esta sesión. Can't seem to loosen my grip
on the path. Contáctanos en Twitter con el hashtag SeLeeCultural.
Bueno, regresamos con una de las mejores canciones de Cohen, The Future, sobre todo por la letra, porque en cierta medida relata lo que está pasando ahorita y muestra que todo va para el ocaso. Profesora Luz Elena.
Bueno, yo vuelvo a repetir, gracias a Henry por compartir la autora, se llama Warshan. En ese poema, porque yo creo que a Flora Tristán le parecería muy pertinente. Yo creo que para ella, sí,
lo puedes volver a repetir, quería, maestro, a ver si de pronto su voz no suena tan tétrico.
Dice, en el amor y en la guerra, que es el título, dice: y a mi hija le diré, cuando vengan los hombres, préndete fuego.
No, tremendo, ¿no?
Sí. Y quería volver a repetir el poema, porque para Flora Tristán su vida fue muy desgraciada, precisamente con su esposo. Acabo ya a contar una anécdota de ella, especialmente, donde de alguna manera, pues su esposo le dispara, o sea, siempre estaba como que Flora siempre fue una mujer de carácter, fue una mujer con ciertas para la época, ¿no? Con ciertas actitudes que no eran acordes a las mujeres de su época, y lo que se le ocurrió a su esposo fue dispararle. Lo interesante ahí es que, bueno, y a buscarle y a disparar. Sin embargo, ella queda como con la bala cerca al corazón, o cerca a un pulmón más o menos, y con eso y no muere. Ella finalmente no fallece, pero queda de todas maneras con ese malestar, ¿no? Además, pues André Chazal, que fue su esposo, no solamente la maltrató a ella, sino que también torturó y violó a su hija Lynn, la madre de Paul Gauguin. Vivieron pues unas vidas bastante fuertes, en donde precisamente uno de sus intereses era la emancipación de las mujeres, ¿no? Y poder, ella sentía de alguna forma que el amor, que las experiencias sexuales y todo eso, digamos, todos los vínculos relacionados con los hombres ella los satanizó un poco, esas experiencias, ¿no? Como que no rechazar, un poco sería la recomendación del poema. Quedó harta precisamente de los sufrimientos que pudo vivir. Sin embargo, en el caso de Peregrinaciones de una paria, bueno, ella en ese diario de viaje, porque es un diario donde ella va contando lo que va viendo, lo que va experimentando, y hay algo que ella ve precisamente en el Perú, especialmente en el caso de las comunidades indígenas, en donde, bueno, ella hace una crítica al poder, a la iglesia, a los militares de la época, bueno, como que todo ese sector patriarcal, pero ella empezó a describir, porque creo que ella parte un poco también de ese texto, hace como un ejercicio antropológico de lo que va viendo, y ella destaca el labor de unas mujeres que cumplen un papel fundamental en la comunidad indígena, que solo tienen salario, sino la facultad de robar impunemente. Son de raza india, hablan esa lengua y no saben español. Señala que no son casadas, no pertenecen a nadie y son de ellas quien ellas quieren ser, más o menos es como lo que ella destaca, ¿no? Que proveen, que tienen como destaca ese papel de las de estas mujeres que acompañan, ¿no? Y que no reciben paga, pero que y empieza como a criticar, a mirar, a hacer un análisis crítico frente a lo que va sucediendo. Bueno, Peregrinaciones de una paria me parece un diario muy muy bonito de viaje también. También lo recomiendo leer, precisamente para que la manera en como ella consigna y esas es y la mirada, también esa mirada que tienen de ella cuando ella llega al Perú. Dice, las mujeres en el Perú estaban maravilladas porque ella era la francesa, ¿no? Es toda una mirada obscena o morbosa hacia su vestir, hacia su forma de ser, y ella pues ahí un poco molesta por eso.
Me recuerda eso de las rabonas. Hay uno de los registros fotográficos históricos aquí nacionales en la Guerra de los Mil Días, está eso, está el ejército y hay una foto que se llama Las Rabonas con el ejército, y es la foto de estas mujeres. Bueno, en esta época ya sabían hablar español y claramente ya hay un mestizaje, pero la tomaban también como junto como las enfermeras, como la alegría de la tropa. Si no había rabonas, el ejército no salía a la batalla. Henry.
Bueno, interesante eso. Estamos como también como ese lado femenino, ¿no? Yo acá también tengo una poeta colombiana que podría conversar fácilmente con ese libro de Enseñando a Parir a mi Madre. Carolina Dávila. Carolina Dávila es una poeta del 82. Su nombre empezó a sonar bastante en los medios literarios hace algunos años, cuando se ganó el Premio Nacional de Poesía del Ministerio de Cultura, que es el premio más importante que tiene la literatura colombiana. Que siempre se le habían ganado pues poetas consagrados, ¿no? Como Juan Manuel Roca, como Piedad Bonet, como Rómulo Bustos Aguirre, y en ese caso se lo ganó una poeta en ese entonces joven, todavía es joven, con su primer libro, Ópera Prima, y pues no faltó las personas que empezaron a atacar el libro sin siquiera haberlo leído, ¿no? Que por cómo le daban ese premio tan importante a una escritora inédita o una escritora con su ópera prima, ¿no? El libro se llamó Como las Catedrales, que se puede conseguir fácilmente. Después Carolina Dávila sacó otro libro que se llama Tentación Inconclusa, Imagen Inconclusa, y posteriormente, pues, este libro que se llama Animal Ajena, que probablemente sea uno de los mejores libros de poesía que se publicaron el año pasado. Animal Ajena, desde solo el título, ¿no? Porque tendría que ser Animal Ajeno, ¿no? Animal Ajena, ya hay un rompimiento, ¿no? Es un libro donde Carolina, pues, se empieza a tratar, pues, otra manera de entender el lenguaje en la poesía. Nosotros venimos de una tradición, lo hemos dicho acá varias veces, de una tradición muy lírica, muy musical. Ya lo he dicho Andrea Cote, ¿no? La poesía colombiana es una Coca-Cola bailable, ¿no? Somos profundamente conservadores y pensamos que siempre tiene que ser muy lírica. Y acá, pues, desde luego Carolina empieza a hacer una conversación con otras poéticas, especialmente la poesía norteamericana. Ella desde hace algunos años se fue a hacer la maestría en escrituras creativas de la Universidad del Paso. Ahorita está haciendo doctorado en escrituras creativas en Nueva York. Y, por supuesto, pues, allá hay otra conversación, pues, directa. Uno puede decir, en la actualidad, uno de los epicentros de la poesía en el mundo, pues, es Nueva York, porque allí confluyen pues una gran cantidad de autores, desde Yusef Komunyaka hasta Ocean Wong, y por supuesto una gran cantidad de poetas latinoamericanos que van a Nueva York, hacen la maestría y terminan pensando otra cosa de lo que debe ser la poesía, como Alicia Díaz Castelo, poeta mexicana, como Adalbert Salas, como María Gómez Lara, también poeta colombiana, y por supuesto Carolina. Entonces hay una conversación con esa tradición de la poesía norteamericana, y eso le quita pues cierta musicalidad y se vuelve una poesía más directa. Una poesía directa, pues Carolina es feminista, y entonces pues trabaja esos temas de lo femenino, ¿no? Un poco también esa opresión. Por ejemplo, hay un poema que a mí me gusta mucho, que no lo leo porque es bastante largo, que se llama Educación Sentimental, ¿no? Y habla de pues cómo ella tiene un hermano, Juan Camilo Dávila, y cómo en la infancia pues la mamá le dejaba condones al hermano, pero a ella no, ¿no? Entonces desde esa mirada, ¿no? Es bien, bien interesante, uh-huh. Educación sentimental. Y bueno, también tiene unos elementos alrededor de la tecnología, alrededor de la ecología, ¿no? Pues eso que pues está en detrimento del mundo, el consumismo, varios elementos allí que rodean pues el libro. Voy a leer sencillamente un pequeño fragmento. Senga Negudi. Mi cuerpo es gordo. No es gordo. Es más bien flácido. Soy talla M, a veces talla L. No voy al gimnasio ni salgo a trotar en las mañanas, pero no por eso quiero la invisibilidad. Veo mi cuerpo en el espejo y está bien, soy alta, no tengo problemas alimenticios, mis dientes están sanos y las manchas de mi cara las acepto como acepto completa mi edad. Me corté el pelo, ahorro tiempo y champú. No he querido visitar a mi padre, me diría que me parezco un hombre, que van a confundirme en la calle, cuando lo que quisieran decirme es que parezco una señora y estoy sola, me siento más atractiva ahora. Sé que la gente me mira, mi traje negro suelto, mi pelo corto. El otro día revisé el interior de mis párpados, me parece que pierdo sangre, que tengo anemia, que soy pálida, que no puedo hacer contorsiones, malabares, movimientos bruscos, me desmayaría. Miro el interior de mis párpados y creo que voy a morir. En las noches me siento cansada pero hermosa, ese sentimiento me obliga a dormir sola, a no querer compartirme con nadie. El otro día en el metro un hombre se quedó mirándome, se habría ido conmigo a casa si se lo hubiera insinuado. Ni siquiera le sonreí, aunque estaba segura de gustarle. La gente dice que no he cambiado, pero la gente no me conoce. 10 años atrás habría pensado que ese hombre se burlaba de mí. Hoy no quiero hombres, solo sus miradas en el metro, solo saber que he llegado hasta aquí. Quiero mi traje negro, mis pies descalzos, quiero llegar al museo temprano cuando no haya nadie, casi nadie. Quiero bailar entre la arena, entender su forma y sopesarla y sopesarme, enredarme entre la licra y el nylon y saber que nada va a romperse, que no caeré. Quiero ser una balanza, poner un poco de mí a cada lado como si fuera una arena o un líquido transparentísimo, equilibrarme frente a unas pocas miradas. Quiero bailar, ser elástica, eléctrica, expanderme y hacer sinapsis, tener una foto en mí colgada en la pared más grande de mi casa, verme en ella como una araña, como una neurona, como un tejido eléctrico o la imagen de tránsito de Metrópoli en la noche en que se junten los omoplatos en mi espalda. Bueno, ahí va, es como una especie uh-huh. de monólogo bastante interesante, ¿no? Esa apreciación, ¿no? Esa mirada introspectiva hacia adentro y pues cómo empezamos a mirar el mundo, a seriorizarlo de otra manera, ¿no? Bien particular, ¿no? Y como ven, es un ritmo allí, ¿no? El poema no tiene signos de puntuación, está escrito en prosa, ¿no? Entonces, pues también se dificulta un poco la lectura, ¿no? Pero es un monólogo allí bien interesante que hace Carolina Dávila en Animal Ajena, publicado por Laguna Libros y Animal Extinto, si no estoy mal. Es una coedición entre 2 editoriales independientes.
Bueno, y viendo esto, digamos, esta. Ya por así. Esa cuestión como una demanda, como mostrando que lo tradicional no es lo adecuado en este momento, o más bien, no lo digamos así, digamos más bien que las cuestiones tradicionales están como siendo recogidas y cambiadas. La segunda novela de José Donoso que me leí se llama Naturaleza Muerta con Cachimba. La palabra cachimba como tal, pues a las personas que nos criamos escuchando salsa, se nos hace muy repetitiva en algunas canciones, y debo confesarlo que hasta que me leí esta novela no fui a buscar qué era una cachimba. ¿Qué cree que es una cachimba, Henry?
Realmente creo que me corcharon.
Pero eso es en una canción, en el barrio la cachimba.
Sí. Y me puse a buscar qué era una cachimba y sobre todo una cachimba pues en... como tal, una cachimba es una especie de pipa, pero es como, pero es una pipa como que es una cazuela ancha en donde se echa el tabaco, tiene un pitillo, ya, pero es muy artesanal y es muy pobre, o sea, es de barrio pobre. Entonces, en Naturaleza Muerta con Cachimba cuentan la historia de un hombre que es experto en arte y que tiene una sociedad en donde buscan promover el arte chileno sobre todo, y en un viaje que hacen un invierno a una ciudad chilena que se llama Cartagena, se encuentra con un supuesto artista o con las obras de un artista que pues él desde su ojo crítico y desde su ojo educado se da cuenta pues que no son arte. Dice que esto, ¿por qué es arte? ¿Por qué me metí a este museo si esto no es arte? Sin embargo, apenas sale del museo, llega y dice, pero va a llegar otro y lo va a comprar y yo voy a perder la oportunidad porque de pronto eso después se vuelve arte. Entonces la historia gira en torno a esto y este señor lo que hace es, después de comprar el museo, hace todo lo posible porque esas obras se vuelvan arte. ¿Y cómo lo hace? Escribe artículos, hace críticas, crea excursiones y demás. Ya cuando tiene reunida todo esto y cuando la gente está convencida de que eso es arte, le manda una plata al dueño del museo para que pues organice el museo, que era la casa de él, y reciba a los invitados. Llega el día de la excursión y cuando llega encuentra todo el museo pintado de azul. Y pues la historia continúa en donde pues al tipo lo echan porque no es un experto en arte. El tipo pues termina heredando la casa azul y al final pues él se pone a limpiar, intenta quitarle la pintura azul a las obras, y de esa limpieza pues resultan unas obras extrañas, y esas sí las puede vender como arte. Es también, y tiene una frase muy muy fuerte, y dice: el arte en sí es una mierda, el arte es mierda. Es, sí, son 90 páginas que uno lo deja como consternado, tocado. Bueno, y vamos al siguiente segmento del programa.
Cachimba de San Juan, no sé qué misterio tiene que me la quieren comprar. La cachimba de San Juan, el que le da un chuponcito jamás la quiere soltar.
Estás escuchando Se Lee Cultural.
Bueno, regresamos escuchando Nevermind, otra canción bien fuerte, y esta que tiene un tinte racista, digo, no racista de Leonardo Cohen, sino una denuncia racista contra los árabes. Henry.
Bueno, todos los días se aprende algo, ¿no? Ese concierto de cachimba, ¿no? Bien interesante, ¿no? Eso, creo que eso es la mirada del arte, ¿no? También es algo que se está trabajando muchísimo en lo contemporáneo, ¿no? ¿Qué es arte y quién es arte? Que pues con todo ese, bueno, por un lado está la tradición, ¿no? Que siempre intentamos romper la tradición, pero tampoco lo novedoso, la vanguardia, pues no es que sea tan...
Es que el tipo llegó allá y dijo, pero es que estos son unos rayones, así literalmente, pero cuando salió llegó, pero va a llegar alguien, va a llegar un extranjero y lo va a comprar a un muy buen precio. Yo más bien voy y se lo compro a 2 pesos y después se lo vendo al extranjero.
Bueno, sí, no sabemos, ¿no? Ahí sí como, bueno, no hay nada que envejezca más que la vanguardia, ¿no? Y pues probablemente es lo que suceda con muchas de las manifestaciones, no solo en la pintura, sino también pues en la música. También venimos en un deterioro de lo artístico, ¿no? Ya ahí sí como dicen, pues los músicos de ahora ya no estudian música, sino estudian producción.
Electrónica,
y ahí está. Bueno, sí, por supuesto, y siguiendo con esa conversación en lo que está sucediendo en la poesía colombiana, que yo siempre digo que tal vez ahorita estamos en 1923, hace 100 años pues fueron las vanguardias, y yo creo que si hay una especie allí de avalancha, surgimiento de unas voces, de unas búsquedas distintas, y que está pasando a partir de los autores nacidos en los 80 y pues con los escritores muy jóvenes, ¿no? Otro libro, por ejemplo, que leí en estos días fue... leí a John Frei Galindo, que el año pasado se ganó el Premio Nacional de Poesía Eduardo Cote Lamus, que es uno de los premios con mayor tradición en la literatura colombiana, que se lo han ganado escritores desde Darío Jaramillo Agudelo hasta Orieta Lozano, Juan Manuel Roca, y el libro se llama La Segunda Vida de las Cosas, ¿no? Una especie allí también de mirada de las cosas, de los objetos, ¿no? Hay un poema hasta al... al control remoto que está mordido por el perro, ¿no? Entonces, que eso es muy...
Por los
muy,
niños.
Sí, muy común, o por los niños, ¿no? Entonces, es un poquito eso, la segunda vida de las cosas, cómo se transforman las cosas, y otra vez esa mirada, ¿no? Esa mirada que tanto nos enseñó el dadaísmo, cuando entender que en los objetos nimios, en las cosas de la casa, en las cosas impopulares o las cosas que no tenemos como tan referenciadas, pues está también la belleza, ¿no? Como lo hizo posteriormente, pues, Marcel Duchamp, ¿no? Pues con el inodoro y bueno, y con todo lo que él llamaba real make, que es el arte encontrado, ¿no? Entonces esas búsquedas que están haciendo esos escritores muy contemporáneos, podemos hablar de Eliana Martínez con La Mata, que ahí trabaja una expuesta alrededor como de la poesía documental, podemos hablar de una poeta que se lee muchísimo, que es Fátima Vélez, ¿no? Que trabaja también desde lo transgresor, ¿no? Desde las nuevas sexualidades, bueno, un montón de elementos. Leo otro poema de Carolina, uno corto, tal vez de pronto ese que habla, pues, precisamente, que eso es raro escucharlo en la poesía colombiana, ¿no? Dice: orgánica sujeta a la degradación microbiana, una con los restos vegetales, migas y excreciones, vuelta a carbono por acción de la química, transformada en suministro de energía y alimento de microorganismos, ahora materia disponible, parte activa de la comunidad heterotrófica que compone el suelo en el que cae, repasa con lo oxidado y lo que no, a merced de la tasa de recambio, la humedad y la temperatura. Las búsquedas ahí rarísimas, términos que no son apropiados, pues, para la poesía, pero que acá los coloca, ¿no? Bueno, todos se lee cosas, ¿no? Que ahora, pues, cada uno de nosotros, cuánto plástico consumimos, ¿no? Bueno, es un poquito esa mirada de ese mundo contemporáneo, donde, pues, al mismo tiempo, pues, que estamos en esa revolución feminista y alrededor de las nuevas sexualidades y alrededor de las nuevas identidades, pero al mismo tiempo un mundo que se agota, ¿no? Que se, pues, donde estamos, pues, ya abusando de todos los recursos naturales y que no sabemos a dónde nos va a llevar, pues, tanta degradación.
Sí, es un mundo que tiene fecha de vencimiento, ya le pusieron fecha de vencimiento. Maestra.
Bueno, yo voy con otro libro que revisé en estas vacaciones y muy interesante, que escribe Laura Restrepo. Recordar a los ciberoyentes que ella nace en Bogotá el 1 de enero de 1950, es escritora, periodista, reconocida por una de sus obras que se titula Delirio, que fue premio Alfaguara en el 2004, y ha tenido, pues, otros textos interesantes como La Isla de la Pasión, La Novia Oscura y demás. El texto del cual les quiero hablar es sobre los divinos, que habla precisamente de unos hechos terribles del caso del feminicidio, con la intención ella de dar cuenta de la causa, ¿no? De la causa, ¿por qué de repente un hombre de clase alta, en este caso el muñeco, como lo tiene varios apodos, el Chucky, muñeco, lo pone como con varios, también lo llama el Kent, lo llama Motes. Ken, le tiene, es interesante, dice Ken, Kento, mi lindo, Dolly Boy, Chucky, muñeco, o sea, porque ya ahorita voy a decir por qué son importantes como estas formas en cómo los nombra ella, porque hay varias cosas en el texto. En el texto trata precisamente de dar cuenta de cuáles son las causas del feminicidio, por qué esta persona de repente es un monstruo, ¿no? Y acá ella dice, para empezar, ¿qué es un monstruo? Acá tiene una cita de Michel Turner y dice: ya la etimología nos reserva una sorpresa, un tanto pavorosa. Monstruo viene de mostrar. ¿Y qué es lo que de alguna muestra este personaje, ¿no? Que recordemos, pues, Juliana Zamboní, una niña indígena, 7 años, fue violada y asesinada por Rafael Uribe Noguera, arquitecto de 38 años. Y ella de alguna forma dice, lo que pasa es que en los años 80, no, ya un poco como lo que se ve en la novela, en los 80, en los 90, se construyó un tipo de masculinidad bien particular. O sea, yo creo que hay épocas en donde la masculinidad se configura de distintas, no sé, es decir, un tipo de masculinidad, ¿no? Relacionada con el macho, quiero mirarla como con ese, en ese sentido. Y allí, pues, ella recrea un poco los hechos desde el punto de vista de la amistad del Chucky, del muñeco, de unos compañeros de colegio de clase alta que tienen unas prácticas y unas creencias bien particulares. Por ejemplo, acá voy a leer una que comparten los jóvenes de clase alta en ese momento, ¿no? Quien narra la historia es el Hobbit, otro que hace parte de la banda de amigos, y este man pues está siempre cuestionando en qué momento el Chucky se convirtió en lo que, por qué razón, si acaso cuál es la razón, en qué tipo de circunstancias estábamos para que esta persona cometiera, o este amigo, porque para ellos entre amigos cuando saben que comete el crimen todos están alarmados, y bueno, ¿será que el Chucky o el muñeco ya nació con esa maldad adentro para cometer el feminicidio? Pero bueno, digamos que aquí en la novela, que me parece muy interesante, evidencia una serie de creencias que hablan de ese macho, ¿no? De ese que no se cuestiona, o que se incluso es muy bonito para comenzar a cuestionar desde lo que ella dice. Voy a leer una parte para que conversemos al respecto. Ellos se llamaban el grupo de los Tutti Frutti, o él los llama así. En la historia de los Tutti Frutti, donde está el Hobby, del Chucky, bueno, todos los amigos de colegio, las fufurufas y las mujeres de prepargo aparecieron temprano. Entonces dice así: aunque a mí las putas nunca me atrajeron, no eran gente, así lo veían ellos, y a lo mejor también yo, no merecían consideración, no voy a mentir, a estas alturas, ¿para qué andar inventando? Desde niños aprendimos que habían mujeres decentes, las hermanas de los demás, por ejemplo, las de tu propia familia, las niñas que conocías en fiestas, bazares y proms. A estas las tratabas de una manera, o como se decía, con respeto, y había otras mujeres que eran para irrespetar, unas que podías comprar o manosear sin consecuencias, darles órdenes y por debajeo, ni siquiera les preguntabas el nombre, y si te lo decían, enseguida lo olvidabas. Ahí, y creo que esta va a ser como una de las creencias que revela Laura Restrepo, y que es transversal, y que parte da cuenta de las razones, o de la manera en cómo el protagonista aquí, el Chucky, por las cuales cometió este feminicidio, es esa clasificación que los niños aprenden desde a temprana edad. Y no creo, bueno, esto acá, claro, esto tiene más peso en una clase social particular, porque aquí se clasifica a las mujeres. Hay mujeres que se pueden hay mujeres que se deben respetar, y hay otras que no se respetan, ¿sí? Y de entrada habrá unas menos que se respetan porque no pertenecen a la clase social, ¿no? O que son vistas como cosas, como medios, como gente a la cual puedes transgredir sin ningún tipo de reparo, ¿no? Y lo más fuerte, y que lo ve Laura Restrepo pues en las noticias, es pues este caso todos vimos cómo la misma familia pues de alguna forma trataba de encubrir el daño, trataba de encubrir el crimen, y el salir bien librado frente a lo que sucedió. Y aquí lo que me interesa resaltar es esa creencia, ¿no? Y aquí hay varias relacionadas con la clase, la raza, etcétera, que justificaban el crimen, que de alguna manera, pues esto, que él no estaba haciendo nada malo porque no estaba haciéndole daño a una mujer que merecía, a una niña que merecía respeto, era alguien X, ¿no? Y que es bastante, bastante fuerte. Bueno, yo recomiendo, de hecho, me parece muy interesante, aunque claro, esta es una narración de ficción. Sin embargo, me parece que sí, para tratar los temas de feminicidio, el texto envuelve unas creencias cotidianas que incluso nos pueden permitir ser conscientes y abrir una discusión frente al daño que se le hace a las mujeres.
Gracias, maestro. El otro libro que yo me leí fue Del Río y el Tiempo, de Thomas Wolfe, y retomando un poco lo que dijo la maestra, esto de que con el dinero se compra todo.
Bueno,
además de eso, en este libro, pues este libro está más o menos, fue publicado en 1935 y narra esos años 20 locos que se vivieron en Estados Unidos y en Francia, y lo narra desde la visión de un estudiante que quiere ser escritor, se gradúa como profesor, nunca logra ser escritor, pero siempre intenta llevar esa vida del artista bohemio, pero con dinero. Y encima es una persona del sur de Estados Unidos que va y estudia y trabaja en Nueva York y termina en París. En ese recorrido, pues él recorre varios ríos y sobre todo hay muchos recorridos en tren por la época. Hay una figura que es constante y también fue constante en la vida del escritor Thomas Wolfe, y son las trabajadoras sexuales, quien, siendo el escritor alguien pobre pero con cierto poder, digamos, o con cierta con cierto nivel, las veía como objetos de trabajo, de estudio para su escritura. Y en el libro está constantemente esa llamada al auxilio de la creatividad, terminaba en un prostíbulo. Y no lo ponía como algo malo, ¿ya?, sino como algo necesario que iba y se pagaba. Al punto tal que cuando Eugene Gant, que es el protagonista, intenta tener una relación seria con alguien serio, no va y lo busca en los barrios bajos. Va y lo busca con una mujer que es de la alta sociedad, y ahí sí le demuestran que él no hace parte de esa alta sociedad. Dentro de esto también este libro es de una prosa, llamémoslo así, difícil de leer, ya que tiene mucho lirismo. Hay que estar constantemente mirando también la versión en inglés a ver si está bien traducido, pero sí lo logra. Y hace una retrospección acerca de lo que se vivió en Estados Unidos, sobre todo antes de la Segunda Guerra Mundial, entre la Primera y la Segunda, que a pesar de haber sido un momento en donde hubo un problema económico, los estadounidenses se iban a París a vivir la gran vida de los artistas sin serlo. Es una crítica muy fuerte, un libro muy recomendable. Eso sí, es un libro de una lectura descansada, son 700 páginas.
700 se páginas, leyó 700 páginas
en un tamaño más o menos oficio cada una.
Muy bien, se las leyó en julio.
Hay que sentarse y se lo recomiendo. Es un libro de los que usted,
o sea, dice, usted se sentó y no se paró.
Usted llega y dice, me leí Guerra y Paz y me leí Del Río y el Tiempo, porque es un libro muy bueno. Ay, también me leí Moby Dick. Esos son los muy buenos libros. No, pues ya me lo había leído. Pero sí, digamos, y en eso que dice Luz Helena, en este libro aparece, y retomando un poco lo que ahí habla Laura Restrepo, es también esta cuestión, digamos, social, en donde para la iniciación del hombre en esa sociedad que dice ahí, las mujeres como tal pues no eran sus amigas. Y de pronto, no sé si en el libro lo dice, era el papá, o era el tío, o era el primo mayor el que terminaba llevándolo al prostíbulo. ¿No lo dice? Bueno, y entonces le hacía creer, pues sí, pagaban, utilizaban y olvidaban.
Sí, digamos acá, perdón si meto la cucharada un poco, habla de esa masculinidad. El muñeco, como ella lo llama allí, es el prototipo de macho, ¿no?, que tiende a estar por encima de la ley. O sea, como que acá yo tengo la plata, que es capaz de hacer su voluntad. Un narciso, es decir, como unas creencias en donde tú estás en una clase social, estás intocable, en un estatus, ¿sí?, en donde tú puedes hacer lo que tú quieres, y no hay ningún tipo de límite, ¿no? Y ella de alguna manera, incluso en una entrevista que se le hizo sobre el texto que ella escribe, ella dice, pues claro, con la palabra monstruo, pues para referirse al asesino, ¿no?, en este caso, siempre estamos en la búsqueda de lo que es visible, pero ella, con la novela, su intención es mostrar lo invisible. Y ahí entonces, ¿qué es lo invisible?, ¿no? Y cuando nosotros pues hablamos de un daño, especialmente en un caso de feminicidio, pues sí, estas personas no es que fueran, no son locas o desquiciadas o desequilibradas, sino que sus acciones están justificadas bajo unas creencias muy particulares con las cuales no tienen ningún reparo para hacer lo que hacen. Entonces, a mí eso sí me parece muy, muy interesante. Digamos que todo tipo de daños pues se justifica bajo una serie de ideas o bajo una serie de prácticas que no se cuestionan, y ahí es donde uno debe hacer énfasis. Entonces está una masculinidad macho que de repente no tiene límites, no hay un límite frente a su actuar, y que de alguna manera está por encima de todo, incluso por encima de la ley. Entonces quería como resaltar eso de la manera en cómo ella narra. Hay las mujeres en este caso, solamente hay una chica que pertenece al grupo de amigos, ¿sí? Y paradójicamente ahí el rol que cumple ella es de denuncia. Al final, sí, porque bueno, ella ahí modifica un poco los hechos de la manera como encuentran al feminicida, pero quien lo denuncia es la que hace parte del amigo.
Pero digamos, ahí también muestra, pues yo no me leí el libro, pero fue cómplice durante muchos años de todo esto.
¿Quién? Ah, pues hay unas prácticas allí, bueno, cuando comienza a contar el hobo, que lo dice el hobbit, porque de hecho quien narra la historia es un joven que no pertenece a la, igual, no es de la misma clase social de los otros, de élite, y él es traductor, ahí tiene como, bueno, él desde su perspectiva siempre hace un análisis de la manera en cómo se comportaban, ¿sí? O sea, qué era lo que pasaba en el colegio, cuáles eran esas prácticas. O sea,
él era compañero del colegio.
Sí, era compañero, o sea, del colegio.
Era el compañero pobre. Vamos a decirlo así.
Sí,
era
sí,
compañero pobre, pues por algo le decían el hobbit de pronto.
No, le decían el hobbit porque le gustaba leer y le gustaban los textos del Señor.
Pero era
de
el compañero por decir al que le dieron la oportunidad de estudiar con ellos.
Algo así seguramente, y él hace una reflexión frente a las prácticas que tenían como su círculo de amigos. Finalmente, también algo que parece muy interesante ahí es ese círculo de amistad en donde todos en donde sí se convierten en cómplices del muñeco, y en donde incluso hay como una especie también de lealtad frente a lo que él hace. Hay una escena muy muy importante porque este man se quiere escapar después del feminicidio, y quien se encarga del cuerpo es otro amigo, como que mire a ver usted qué hace con esta situación. Y un poco, bueno, claro, que fue lo mismo que pasó, bueno, esto ella lo recrea, quiero ahí dar una cosa, ella lo recrea con la amistad, pero acá es la familia, ¿no? Miren ustedes qué hacen con este cuerpo. Yo no voy a ser responsable.
Pues yo no soy responsable.
Yo no soy responsable de eso. Entonces, bueno, mire a ver usted qué, o mi familia, a ver cómo
ahí me... Luz Elena dejó abierta una puerta para el próximo programa analizando ese libro y el hecho real. Lo podemos hacer una próxima ocasión. Y para cerrar, Henry, por favor.
Bueno, no, pues yo creo que un poema que tiene mucho que ver con todo lo que estamos hablando, Pájaros, pues del libro Enseñando a Parir a mi Madre, Warsan Shire. Pájaros, Sofía utilizó sangre de paloma en su noche de bodas. Al día siguiente, por teléfono, me contó que su marido había sonreído al ver las sábanas, que se las llevó a la nariz, cerró los ojos y pasó la lengua por la mancha, imitó su voz de barítono susurrando su nombre, Sofía, pura, casta, intacta. Nos morimos de risa. Después de haberla ensalzado, ella le sonrió, le acarició la cabeza, se imaginó a la madre ya en casa, enseñando por todo el pueblo aquellas sábanas de sirena, saludando a los balcones, el pecho henchido de orgullo, los brazos, alas de carne saliéndole del cuerpo, ignorantes del vuelo.
Y esto fue Se Lee Cultural, hasta dentro de 8 días.
Termina el momento de aprender, reflexionar y divertirse. Reunimos a las letras, la música, el cine, la pintura, el arte y las diferentes líneas de pensamiento. Se lee cultural, un espacio donde el español y la cultura se saborean.
¡Venga!
Desde U Rosario Radio, el programa donde las letras tienen la palabra. Hasta una próxima emisión.